Hola, bienvenidos de nuevo al segundo capítulo de Gamer Gallery. En este caso vamos a hablar un poco del juego que salió elegido hace dos semanas, que como recordaréis es World Heroes 2. Y después comentaremos el juego que tenemos de tarea para casa para estas dos semanas. Voy a saludar primero a mis compañeros, Alberich, buenas.
Hola, muy buenas.
Y Ryoga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Aquí dispuesto a sacarle el pellejo, como ya dijimos, a World Heroes 2.
Pues sin más dilación vamos a hablar del World Heroes 2. Y yo te voy a preguntar, Albert, ¿cómo has jugado tú a World Heroes 2?
Sudando sangre.
Vale, ¿pero en qué sistema?
En modo deathmatch, a saco. Probé el modo normal, no estuvo mal, pero ya después digo yo, ¿por qué no vamos a probar el deathmatch? Y vale, la verdad que bastante bien, el tema de los escenarios sí... muy interesante, bastante interactivo.
Es el que más te ha gustado, ¿verdad?
Bastante.
¿Y tú, Ryoga?
Yo he jugado para empezar en bajo emulador. Tengo que agradecerle a mi amigo JJ Hagar que me dejara un mando con palanca, que me hizo sentir el aire arcade ese, ¿no? Auténtico. Y he jugado los dos modos. En general lo he jugado los dos modos, he intentado reventar y jugar con todos los personajes que he podido, pero en dos semanas pues da tiempo limitado a las cosas y como decía... Como decía aquí el compañero Albert, es mortal. O sea, la dificultad del juego es criminal. Yo he sudado, pero vamos, pero sudado.
Bueno, pues yo por mi parte he jugado también en emulador, en este caso en Final Burn. Me he bajado la ROM y prometo por el niño Jesús que ya la he borrado. Y también he jugado con una palanquita de arcade, con un mando arcade de 8 botones, pero en este caso nada más que he tenido que usar 3. Es un juego en el que se juega muy fácilmente con cualquier mando que tengáis en el mercado o incluso en vuestras casas. Y bueno, antes Albert ha hablado del modo de juego Deathmatch, que a lo mejor si no habéis estado jugando pues no sabéis de qué estamos hablando. Para empezar mal, porque si nos ponemos aquí a jugar nosotros a World Heroes 2, vosotros tenéis también que jugar y por lo menos saber de qué os vamos a hablar dentro de dos semanas.
Exacto, es lo importante.
Pero bueno, vamos a obviar ese detalle y vamos a hablar de los dos modos principales de juego que tiene World Heroes 2. En este caso son el modo normal, el modo estándar.
Normal, ¿sí? Mode, ¿no? Y el Deathmatch.
Y el Deathmatch. El Deathmatch nos va a explicar Ryoga en qué consiste.
Vamos a ver, el Deathmatch es un sistema del juego en el cual tienes una sola barra de energía. La barra de energía está compartida en dos colores y empieza pues por la mitad. La mitad para él, para tu adversario, y la mitad para ti. A medida que os vayáis peleando, la barra irá hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de quién es el que da el golpe. ¿Qué ocurre cuando la barra llega al otro lado? Cuando se colorea de un solo color, tanto si es a favor de tu adversario como si es a tu favor, que tienes la posibilidad de levantarte del suelo. Te caes al suelo, estás KO, pero si agitas la palanca y los botones a toda velocidad, puedes conseguir levantarte y tener un poquito de power, ¿no? Pues para enfrentarte al enemigo. Y luego, aparte ya, rizando el rizo, este modo de juego tiene en buena parte de los escenarios tiene cosas que te atacan. Cosas que hay en el escenario, como sierras eléctricas, como un cañón de rayos láser o yo que sé cómo llamará eso, o minas antipersona en el suelo, en fin, todo ese tipo de cosas tan agradables que uno puede encontrarse en cualquier combate normal y corriente. Es muy, muy divertido y sobre todo muy original.
Y entonces yo creo que no me equivoco cuando todos vosotros habéis estado jugando al modo Deathmatch casi casi en el, no sé, diría el 70 o 80% de vuestras partidas, ¿no?
Pues sí, y casi el 90, vamos.
No he probado yo otra parte del normal a salvo 3 o 4 partidas.
Yo he querido jugar mucho ese modo porque bueno, es lo más especial que tiene este juego, según mi opinión, lo más especial que tiene es eso, que tiene un modo de juego que es único, que no solo es original en el momento en que salió, sino que no ha vuelto a repetirse, que es una cosa exclusiva suya, entonces hay que jugarlo. Cualquier persona que se siente interesada, que lo pruebe, tendréis que haberlo probado ya, ¿vale? Y no sé, que es interesante, muy interesante, ¿no?
Pues bien, ya hemos hecho un pequeño resumen del modo de juego. Como os podéis imaginar, el modo estándar es de lo más normal, como un combate entre dos de los personajes. Sí, lo vence, va siguiendo.
Como si toda la vida. Una cosa que no se ha olvidado decir es que el Deathmatch es solo un round. Es decir, el que gane ese round es el que gana. El normal mode que estaba explicando Kiyomo ahora mismo No, es que es como toda la vida. Dos rounds, si gana uno y otro, pues son tres. Y si hay draw, pues cuatro. Lo típico de siempre, vamos, a tres rounds y el que gane dos.
Pues eso, con esta puntualización de Ryoga, dejamos un poco el tema de los modos de juego, porque el modo estándar, como he dicho, no tiene mucho que hablar. Vamos a hablar ahora de los personajes que encontramos.
Yo quería hablar de eso de cómo jugar. Que no hemos especificado una cosa muy curiosa de este juego, es que cuando tú pulsas los botones, estamos acostumbrados pues al puñetazo y a la patada floja, media y fuerte, y en este juego no ocurre así. Tienes de los cuatro botones que tenía la Neo Geo y que tiene, el cuarto no vale para nada, el D no sirve, está, lo tachamos, diremos.
Vaya novedad, ¿no?
El A sí, bueno, ya ves, que tampoco es que fuera, pero... El A es puñetazo, el B es patada y el C es para agarrar, ¿no? El típico que agarrar y tirar personaje. Y dices, bueno, entonces como dependiendo del tiempo que tú pulsas el botón. Es también una cosa original. Cuesta bastante acostumbrarse, pero una vez le coges el truco, está interesante poder hacer los mismos golpes de un juego de lucha normal, pero con solo dos botones, el puñetazo y la patada.
Sí, la verdad es que no te deja un sabor de boca nada malo, porque no crees que te falten botones ni que estás limitado en el abanico de golpes, que además, ya enlazando un poco con otra parte que vamos a hablar más tarde, que tenemos un montón de técnicas y un montón de magias que podemos utilizar. Pero como os he dicho antes de eso vamos a hablar de los personajes, de esos 14 personajes seleccionables y más esos dos personajes finales que tenemos.
Exacto.
Por aquí. Albert, ¿cuál Albert, perdón. ¿Cuál es tu personaje favorito?
Bueno, favorito, así podría tener a Jane, que era la francesa, y Fuma, que ese tío era prácticamente el Ken del Street Fighter, vamos, es que está clarísimo. Y bueno, la técnica del doble salto que tiene incorporada es lo que la ha salvado para que a mí me guste. Y bastante dinámico, rapidillo. Y sí, me ha gustado bastante, sí. La verdad es que sí.
¿Y a ti, Leo, cuál es tu personaje favorito?
Mi personaje favorito, de los que yo he podido jugar, me ha gustado sobre todo el Captain Kidd. Y realmente me han gustado muchos personajes. Me gusta mucho Fuma también, me gusta mucho Mudman. Pero lo que yo hago en cuestión de personajes, lo que hago hincapié es en el parecido que tiene con Street Fighter 2. O sea, yo entiendo que era el juego a seguir. La gente quiere un juego como ese. O sea, la gente quiere jugar a Street Fighter 2 y lo entendía. En aquel entonces es una fiebre muy grande que el que no la vivió a lo mejor no lo entiende bien. Pero era una auténtica fiebre lo que vi por ese juego. Y entiendo que los personajes se parezcan, pero es que hay algunas cosas que son muy cantosas, son muy clónicas, muy exageradamente copiadas de esos personajes, y es lo que a lo mejor le ha quitado un poco de hierro.
Pues mi personaje favorito de chico era Madman. Ahora le he cogido un poquito de coraje, no he sabido utilizarlo como es debido.
Se hace un poco pesado el nota.
Es un poquito pesado, tanto como
sí, como adversario es un cansino.
Es uno de los peores adversarios que te puedes encontrar, porque te cansa de pelear con él. Pero sí que me he redescubierto a Fuma. Me ha encantado lo del doble salto. En cuanto sí. Le pillé el truco,
es magnífico. Un doble salto,
me encantó. Y también lo que ya hablaremos un poquito también más adelante, pero eso de las magias controlables que tenían, que ninguno de estos bastardos tenía ni idea. Y básicamente, cuando haces ataques, puedes redirigirlo. Por ejemplo, la típica patada giratoria, pero con cuchillas en este caso. Tú puedes acercarte, alejarte, moverte para arriba y para abajo por la pantalla. Siempre y cuando en un tiempo bastante limitado. Tienes que tener los reflejos muy alerta, porque si no se te va el tiempo de la magia. Y bueno, hemos estado comentando antes, creo que nos está comentando, que es un juego con personajes muy parecidos a los de Street Fighter. Pero también tenemos unos personajes clave que sí pueden decir que marcaron un antes y un después en la época del videojuego.
En concreto hay dos personajes que me llamaron la atención, y así discutiendo entre nosotros tres a lo largo de esta semana, ¿vale? Pues empezamos ya, pues lo típico, a ver fecha, a ver cuál fue antes, cuál fue después en otros juegos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que el personaje King Dragon, que ya salía en World Heroes, el primer World Heroes, fue el primer clon de Bruce Lee de meterse en un juego que hoy vemos lo menos original del mundo. ¡Buah! El Bruce Lee, ¿no? Otro Bruce Lee. Pero es que con todos los Bruce Lee que salieron después, el Fei Long o... hay un montón, vamos, Liu Kang, yo qué sé, hay un montón de Bruce Lee. que King Dragon fuera el primero, pues algo que a tener en cuenta, ¿no? Y luego otro personaje basado también en una persona de la vida real es Ryoko. Ryoko es una yudoka que existió y existe en Japón, que ganó muchos premios, a la que se quiere mucho en Japón, Ryoko Tani. Y hay varios personajes vestidos de judo que utilizan magias parecidas, muy basadas en judo, que se llaman Ryoko o... en el caso de lo que comentábamos antes entre nosotros, el parecido que tiene con el personaje de Yuri Sakazaki en Art of Fighting 2. En Art of Fighting 1, cuando vas a rescatarla, no tiene nada que ver. Cuando te la ves en el 2, que ya es personaje seleccionable y que puedes luchar con él, ves a Ryoko. O sea, la ves casi igual. Es un personaje muy parecido, con unas magias muy parecidas. Y en ese sentido, esos dos personajes sí se puede decir que son originales, basados en dos personas que existieron de verdad, pero son originales y muchos otros juegos han clonado esa... sus personajes después.
Sin embargo, por ahí tenemos a un Guile, como es el Capitán Kidd.
Capitán Kidd, Guile, de toda la vida.
Es increíble. Tenemos, como ya comentó antes, Albert Isha, Ryu y a Ken personalizados en Hanzo y Fuma.
Exacto.
Tenemos también al Inspector Gadget.
El Inspector Gadget, que es Dalsin con un poquito de, bueno, Mr. Bison o Vega, o como lo llaméis, ¿vale? Porque tiene un par de magias y aparte como va vestido de pues, como de soldado alemán, pues da el pego. Pero lo de las magias tú lo estás viendo continuamente a Dalsin y dices, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Sales hasta ardiendo, vamos, que no es, es vamos, bastante canto.
Tampoco escatiman en gordos, hay bastante gordos no. En el juego.
Parece que hay un buffet libre ahí dentro o algo, porque vaya tela.
O gente grande en general, ¿no?
Gente grande,
que,
sí.
Que los hay que no son gordos, pero son como para cambiar de acera.
Pero en general tenemos unos personajes muy carismáticos. A mí me han gustado prácticamente todos. Yo eso me quedaba con Batman como uno de los personajes más carismáticos del juego. Y aparte tenemos, no sé si me ocurre ahora mismo a J-Max.
El jugador
de rugby.
Sí, que otro de los topicazos, eso me sorprende. Tú ves Street Fighter 2 y dices, vamos a poner topicazo americano, ¿no? El Ken no tiene nada que ver con topicazo americano, luego te ves el boxeador, toma, topicazo americano. El Marine, toma, topicazo americano. Pero este dice, no, espérate, que está el jugador, el luchador de lucha libre y está el jugador de fútbol americano. Ah,
el luchador de lucha libre, bueno. Es para echarle de comer aparte también,
sí,
vamos.
Sí, ese sí. Me sorprendió lo que tú me comentaste de la forma que tiene de protegerse. Dice, vamos, si te puedes proteger sacando pecho, pues entonces ¿por qué te puede hacer daño? O sea, no lo entiendo.
Exactamente, ese tenía cada golpe en el pecho, no tenía que hacerle daño, pero solamente cuando él quiere. Vale,
pecho,
venga, nos
lo
vamos a creer. Lo
operaron, le pusieron una plaquita de acero en el pecho y hasta con eso se puede comer todo lo que te lo le tire.
Y unos LED rojos en los ojos también le pusieron.
Sí. Bueno, pues hemos repasado un poquito los personajes.
Lo único que quería decir de los personajes,
sí, cuéntame.
Es que eran 14 personajes y dos enemigos finales. Y en aquella época, en mediados del 93, que saldría el juego, no era normal tener tantos personajes. Yo creo que el récord por aquel entonces lo podía tener perfectamente el Street Fighter 2 Champion Edition, que eran 12 seleccionables. Y está a 2 seleccionables más 2 extras de enemigos finales. Y hasta Super Street Fighter 2, que salió después de World Heroes 2, varios meses después, que ampliaron la lista a 16 personajes, o sea, al mismo número de personajes, pero todos seleccionables, no solo 14 y 2 en este caso, porque ya Super Street Fighter 2 Turbo, que te metieron a Akuma, Gouki, ese ya salió mucho después, ¿vale? Pero creo que tenía un número más que decente de personajes, que hay que tenerlo en cuenta también, que eso, ese número de sprites hay que hacerlo, eso no se hace solo.
Sí, yo recuerdo de cuando yo era un enano y me ponía a jugar al World Heroes 2, que no sabía a quién elegir. O sea, era siempre una pecha tremenda de luchadores y nunca... O sea, al final siempre tiraba por Madman, pero intentaba mirar a otros y decía, joder, que se me va el tiempo para elegir esto, a ver a quién pillo, ¿no? Y al final terminaba con Madman o con Fuma, como ha pasado en esta última época de mi vida.
Otra cosa con respecto al número de... al número de personajes, es que no te enfrentas a todos. O sea, tú ves 14 personajes y tú piensas como con Street Fighter 2 que te los vas a cargar a todos y luego te vas a cargar los enemigos finales, pero qué va, o sea, pasa como en Super Street Fighter 2, que tú tienes un número de combates, pero hay 4 personajes que se quedan, 4 o 3, no los he contado, que se quedan fuera de... A esos no les vas a partir la cara en esa partida. Si te coges a otro personaje quizá los veas, pero a esos no los vas no te vas a enfrentar a ellos. Entonces, realmente, aunque tengas 14 más 2 personajes, no vas a librar 16 combates, sino que vas a doblar a pegar 12 combates en total, creo que son. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Dices, guau, 16 combates voy a tener, que juego más largo. En cuestión de longitud, no lo era.
No, otra cosa son los continúes que le eches. Que eso es ya cosa tuya.
Aproximadamente el medio millón de euros que hemos gastado cada uno este fin de semana, ¿sabes? Sí.
Bueno, ya hemos hablado de los personajes. Vamos a comentar un poquito las magias y técnicas que hemos encontrado en este juego. Albert, ¿te quedas con alguna técnica que te haya gustado más que otra?
Bueno, más que nada es curiosa, técnicas curiosas, porque, por ejemplo, con Captain Kidd, ¿no? El tema de me sorprendió cuando me empezó a tirar tiburones y barcos. Digo yo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, me podía imaginar cualquier cosa.
En cuestión de tamaño era muy generoso, ¿eh? Que en aquella época no se veían burradas así.
Exacto.
Veías cosas grandes, pero eso era... Era grande y
tiene,
estaba bien animado.
Tiene unas transparencias acojonantes.
Sí.
Esa magia. Y
el tema de spray está muy bien servido, vamos.
Está muy bien, muy bien.
Lo que sí es verdad que, aunque antes fuera de micro, corregimos un poquito aquí al compañero Dioga, pero abuso mucho del azul en las magias. No son todas azules, pero abusan muchísimo. Ajá. Como si fuera el color mágico por excelencia.
Vamos, como para yo haberme creído que eran todos azules. Fíjate tú si había azul, vamos.
Pero vamos, siempre se han usado las magias amarillas típicas de fuego, las típicas blancas de rayo, cosas así, pero no, claro. Esta vez nada más que, o sea, casi todas
azul
las magias.
Y el mismo tono de azul.
Sí, sí.
Pero que es muy curioso eso.
Ese es el tema, un azul eléctrico pero pálido, una cosa rara. Sí, ya...
Estaba bastante predefinido ese color, sí.
Sí, sí, lo han pillado para todas las transparencias. Sería probablemente el color que admitía transparencia, ¿no?
Claro.
Tendría más vuelta de hoja. Y entonces, alguna, aparte de las magias, las técnicas de cuerpo a cuerpo, que son muchas y muy buenas, y hay sobre todo muchos agarres en el
Lo
juego.
Curioso de eso, ahora que has comentado lo de los agarres, eran los contragarres.
Sí, eso me ha gustado mucho.
También es bastante curioso.
Y contra magias también había.
Y contra magias
curioso,
también.
Si lo haces justo en el momento, para los que vayan a jugarlo ahora o para los que no se hayan enterado, si en el momento justo en el que te tiraban una magia tú te protegías, justo cuando llegabas se la devolvías al otro, que el otro a su vez puede devolvértela, ¿vale? Pero está muy bien, con las cogidas que pasa exactamente lo mismo.
Era súper curioso porque era, yo te cojo y te tiro. Exacto, y eso era bastante
la verdad es que no admitía tanto toma y daca como si las magias, que las magias te podías tirar hora, como quien dice, rebotando magias, pero aquí no, si le contrarrestabas el agarre, le pegabas el espaldarazo del suelo o lo que fuera.
Y
si no, pues te lo comías y punto.
Además que era daba hasta penita, que tú cogías a alguien, toma, te cogí, y de repente te la y decía tú, ya, por mucho que le dé al botón, ya no, ya.
La cara de la decepción.
Ahí está, ya eras tú el que comía.
Exacto.
El suelo.
¿Y tú, Ryoga, te ha gustado en particular alguna magia o alguna técnica?
A mí un montón, en verdad, pero a mí lo que más me ha gustado en concreto de las magias es el hecho de que los personajes tienen entre 5 o 6 magias de media cada uno. Eso está un montón de bien. Y las magias están bastante... cubren más o menos todos los... O sea, tienen el clásico Hadoken, el clásico Shoryuken, cada uno lo puede llamar como le dé la gana y ejecutarlo como le dé la gana, pero básicamente sigue siendo una cosa que se tira para adelante y otra cosa pues que tú te arrojas hacia arriba y haces como una columna de magia, ¿no? Hacia arriba. Pero todos tienen un ataque, o casi todos, ¿no? Que va de la esquina a la otra esquina de la pantalla... muy rápido, entonces es una cosa que tú saltas de lejos, ajá, toma, magia. Y eso está muy bien. Y luego a la hora de tirar cosas hay personas que tienen distintas cosas que se tiraban. Por ejemplo, el caso del Capitán Kidd, que es una de las cosas que más me gustaba, tú tirabas el tiburón al estilo del Sonic Boom de Guile, porque es Guile, ¿vale? Tirabas aquello y entonces, claro, tenías que estar recargando hacia atrás. Cuando te quedabas vendido, cuando ya no tenías, digo, no me da el tiempo de llevarme 2 segundos pulsando para atrás para tirarte otro tiburón, tirabas un avión que era como un Hadouken, bueno, o algo parecido, ¿vale? A mí me salían con un Hadouken, por lo menos, y ya podías jugar con 2 magias, ¿vale? Que ya te las devolvieran o no, ya eso era un caos, pero 2 magias que además iba cada una por un sitio. El navío iba un poco, diremos, por abajo y el tiburón iba a medio... Está bastante bien.
Igual que las dobles magias, como el doble shuriken que tiraban Hansi y Fuma, que eso, pues, a pesar de que te deja vendido la mitad de las veces o más,
sí.
Pero es una magia que puedes repetir en los momentos en los que estás controlando el timing a la hora de que se levante, si tú le echas dos, uno de los dos por cojones le tiene que dar. Muchas veces te quedabas con toda la cara partida porque los saltados se recuperaban antes de tiempo, pero tenías más posibilidades de pegarle la guantada justo en el momento de levantarse. Y bueno, pues seguimos hablando de magias. Yo en particular me quedo con... no con magias, porque a mí no me gusta mucho jugar con magias, salvo al Street Fighter spameando a Hokken, como hace todo el mundo. Pero sí me gustaba el tema de que ya hemos comentado del doble salto de los ninjas, de Anti-Huma, y con eso me ha servido para dar palizas tremendas o que me las hayan dado a mí, pero al poco de ganar yo. Y precisamente esto consistía en que tú podías pegar el típico doble salto, igual que en Street Fighter con Vega y con Chun-Li, puedes rebotar en el lateral de la pantalla y saltar de nuevo hacia adelante. Aquí podías saltar doblemente en cualquier momento y en cualquier dirección.
En el aire, ¿no?
Exactamente. Eso te daba un pie a que en la caída dejaras la pierna puesta y pegaras la pata, o esquivaras magias, o te esperase a pegar el golpe antes de que el contrincante te lo pegara a ti. Si bien era poco efectivo contra personajes tan queridos por Ryoga como Shura, que de un salto...
El chiste del día.
Que este hombre de un salto pues te daba un beco y a la caída te daba otro. Entonces da igual que saltes, te va a pegar
luego
igual.
Y luego se reía.
Exacto, sobre todo.
¿A cuántos habrá pasado de ustedes que se haya río Shura delante vuestra?
Yo creo que a más de uno si habéis jugado, por supuesto. Repito, tenéis que jugar a los juegos porque si no... vamos a quedar como tres locos jugando y esto no puede ser. Tenéis que colaborar un poquito.
Estoy seguro que tiene que haber algún otro loco más.
Seguro. Que sí.
No sé por qué, pero me da a mí que...
Bueno, y algo que quiero, de lo que quiero hablar antes de llegar al análisis, algo de lo que no hemos comentado gran cosa, y es de los fondos. Si bien podremos decirlo en la parte de análisis con el tema de los gráficos, pero yo lo dejaría un poco aparte, porque la mayoría de las veces eran una maravilla, o tenían referencias a otros videojuegos, a ver si la habéis pillado, o directamente tenían cierto toque de humor que algunas veces se quedaba bien y otras veces quedaba para echarlo. Almeris, ¿con qué fondo te quedas?
Pues la verdad es que, ahora que lo has comentado, simplemente es que no me he fijado. O sea, estaba tan centrado en el combate y en... tengo que ganar a este tío.
Estaba
o sea,
centrado mordiendo el polvo, ¿verdad?
Sí.
El polvo es parte del escenario.
Así que tendré que echarle un vistacillo de nuevo y quedarme con lo que tú has dicho.
Sí, vamos, yo te invito a que esta noche, si aguantas el IP después del juego que vaya a salir esta tarde... vuelva a jugar ya con conocimiento de todo este tipo de datos que hemos dado aquí.
Descuida que lo haré.
Y Ryoga, ¿tú qué opinas de los fondos?
Yo opino que son una de las mayores bellezas gráficas que tiene este juego, los fondos. No todos están bien, hay algunos que pues, no sé, son un poquito más cutres, o como decías tú, Kiyomu, que tienen algún chiste que dices, bueno, como el de Shura, no es por ya o no ese personaje repelente.
No es por odio, pero sí.
Pero sí, exactamente. No, es que detrás salen como unos monjes, pues que a lo mejor no pega lo que están haciendo con los pies, hacían una cosa y yo decía, esto no pega. El gato es una monada, me encanta. Pero ese caso concreto no, pero lo que estamos hablando es para decir los que más me gustan, el de Captain Kidd, que curiosamente es mi personaje favorito, ya está, o sea, el personaje que más odio es el campo que más odio, el personaje que más me gusta, pero el de Captain Kidd me parece una maravilla. Y luego de los del Deathmatch, que son otros escenarios, el de las sierras eléctricas. Me encantaba las sierras eléctricas.
Ese nos gustaba a todos de chico, vamos. Yo me acuerdo que deseábamos que nos tocasen de la sierra eléctrica y mira que nos hacía daño a nosotros también. Pero bueno, es un poco de masoquismo que tenemos cada uno. Y eso habría que mirárselo, desde luego.
Ese también era más predecible, porque por ejemplo el que tenía las minas antipersonas en el suelo, normalmente cuando tú pulsabas una, si había una al otro lado, te la comías también, porque es que es calculado exactamente el espacio que dura de caerte para caerte en el otro, y caerte en el otro, caerte en el otro, así hasta que des contra el scroll, vamos. Entonces,
como comieras la mina en mitad del escenario, despídete de media barra de vida, directamente.
Y tranquilamente puedes caer en la otra punta del mapa.
Exactamente. Y yo no sé si os habéis fijado, porque a mí el fondo que más me ha gustado es el de Ryoko.
¿El de Ryoko? Sí, lo recuerdo perfectamente.
¿Y tú recuerdas que el castillo de fondo es el fondo de Ryu de Street Fighter 2?
Pero ese castillo en verdad es conocido. Es el castillo de Edo, me parece que
es. Sí, es el castillo de Edo.
Me parece que era ese. Digamos, es un castillo conocido.
Pero
si
vamos,
no era
con
ese,
la
era,
misma tonalidad.
Era otro, entonces lo habré visto y lo habré visto por normal, porque yo qué sé, porque ya lo hemos visto mil veces en fotos y el de verdad, vamos. Si no es eso, es uno con la misma arquitectura, vamos. Que...
A mí me sorprendió muchísimo ver además eso, con el mismo tono azulado de característico de Ryu. Y con el cielo más o menos con las mismas tonalidades, me parecía demasiado sospechoso.
Ya,
pero aún así me gustaba
bastante. Ya
bastantes
cosas sospechosas tienen con respecto a la Street Fighter 2.
Pero que le vamos a hacer.
Castillo.
Era el juego de moda, a fin de cuentas.
Sí, sí,
y,
sí. Era el juego, que había que batir.
War Heroes 2 quizá llegó un poco tarde y no tuvo su hueco, sino ahora mismo seguro podríamos estar hablando de War Heroes 4, War Heroes 5, versión Xbox y Play 3. Seguro,
sí, sí,
vamos.
Sí, seguro, seguro.
También es porque era muy difícil a la gente no le gusta jugar a juegos difíciles, a pesar de que...
En consola se hubiera solucionado, pienso yo. Es que la máquina es la máquina, pero es que curiosamente en el emulador pues puedes tocar, como las opciones de la placa, puedes tocar pues el nivel, ¿no? Entonces era de nivel 1 al 8. Yo estuve probando cuando estaba en nivel 4, ¿no? Me di una paliza, pero una paliza, vamos. Y dije, bueno, esto hay que va al nivel. Y lo puse en nivel 1 y me dieron la misma paliza. Lo puse en nivel 8 y me dieron la misma paliza. Digo, pues te queda en 8. Así de claro.
Aquí
ya
tenemos a un machote que jugó en nivel 8 a War Heroes 2.
Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo no noté la diferencia entre nivel 1 y nivel 8 en la forma en la que yo jugué, y no creo que sea muy diferente. Vamos, era lo mismo.
Sí que es verdad que una versión adaptada a nuestros tiempos sería muchísimo más fácil, sin lugar a dudas.
Seguro.
Bueno, pues vamos a hablar ya por fin de un poquito de análisis, ¿no? ¿Qué nos ha parecido un poco más objetivamente en cuanto a gráficos, jugabilidad, sonido, que es ese grande apartado de todos los análisis y a que nosotros nos gusta comentar con un poquito más de detalle? Vamos a hablar un poquito de los gráficos primero. Alberich, ¿qué te han parecido esos sprites, esos fondos?
Pues como dije antes, bastante fluidos los personajes. Me gustó mucho el movimiento, por ejemplo, el entorno con los escenarios es bastante elaborado, porque vamos a ver, en el modo Deathmatch hay un mapa que es resbaladizo, y la verdad que me llamó también la atención, porque yo no sabía que ya por aquella época pues ya hacían más o menos ese tipo de escenarios tan interactuando con el jugador en sí, porque en fin de cuentas, bueno, y lo que son el movimiento de personajes sí me gustó también bastante, está muy fluido, tiene un buen nivel de sprite, vamos, para mi parecer. Y la verdad que sí, los veo bastante rapidito y muy bien, sí.
Sí, eso sí que es verdad, que por lo menos a mí no se me ralentizó nunca el juego por una magia que has tirado.
Exacto.
Junto con otra, y esto pasa en bastante.
También recuerdo yo de juegos que en los que dabas el salto, y el salto podía durar tranquilamente, vamos, exagerándote un minuto.
Exactamente.
Exacto.
Salvo las chetadas estas del doble salto y alguna cosita más,
claro,
los saltos eran bastante realistas.
Exacto,
el movimiento es muy realista.
Y que hay veces que tú saltas y no estás saltando, estás levitando. Tú dices, estoy flotando en el aire.
Claro. Que tiene esa sensación de ralentizado, pero en
ingravidez.
Pero aquí no, aquí la verdad que es salta del tirón ya ahí y otra vez en el suelo, y la verdad es que sí que... El movimiento me ha gustado bastante, me ha convencido.
Sí, desde luego, además, eso después favorece la jugabilidad, que no sean combates aburridos ni nada que te permita jugar en plan técnico, o si pueden ser juegos como Tekken, o no sé, no voy a citar más ejemplos, que después me dais una paliza por la calle. Pero que sí que se echaba de menos un juego tan rápido, que mueva rápido esos gráficos.
Yo en cuestión de velocidad lo he visto bien, en cuestión de frameo también lo he visto bien. Pero en algunos momentos el timing no está lo suficientemente ajustado. Ese típico salto, le doy una pata en la boca, le doy una pata normal, le doy al barrio, y llega un momento en que dices, Dios, el barrio ha llegado lentito, esto está espesito. No sé si es por el número de frames que tienen los personajes, que era relativamente generoso para la época, pero había algunos tipos de combos que no eran todos los fluidos que a mí me hubiera gustado. Los personajes eran un pelín toscos a veces. Pero en regla general se manejan bien, las magias salen fácil, que había algunos juegos en los que la magia no te salía en la vida, es decir, pero si esto es la misma magia de tal y tal y tal juego y siempre las hago bien, ¿por qué en este no puedo? En este sí puedes, se hacen todas bien, puedes memorizar las magias, son las de siempre además, y en ese sentido pues muy bien. Los gráficos, el único pero también que la veía a los fondos es que el suelo no era, para empezar, no era, lo vuelvo a comparar con Street Fighter 2, me vaya a perdonar. No tenía ese scroll en el que hacía un efecto 3D, diremos, sino que era recto y tieso, y parecía una pieza aparte del resto del fondo, que a veces hacía alguna cosita rara, no era apenas nada ni molestaba al juego, pero a veces decía, ¿qué chapucilla ha pasado aquí? Aquí ha pasado algo raro. Pero es por ser muy pejica, ¿eh? Por ser muy puntilloso, o como se quiera decir, porque el juego en general en gráfico está bien. Lo único, los diseños de los sprites en algunas ocasiones podrían estar más estilizados. Se quedaba la impresión de decir, yo qué más saco te llevo. Tío, muy tosco, se mueve demasiado tosco, pero eso sí, frameado, pero un poquito tosco. Pero en general, muy bien, con muchas magias, que eso hay que hacerlo, que cuando tú tiras una magia, y si tiras otra, pues el personaje hace lo mismo, en verdad. Pasa que tiras la magia, pero es que las magias son animadas, y los propios personajes hacen una serie de cosas que también son animadas, y los sprayan generosos o muy generosos, de tamaño me refiero. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es un trabajo que en aquel entonces no lo pagaba cualquiera, y mucho menos ADK, que ADK no es una compañía que podamos conocer mucha gente, ¿no? Una ADK es una compañía que se conoce porque hizo el World Hero. Hizo más cosas, pero se le conoce porque hizo World Hero.
Pues para, a riesgo de repetirme, voy a evitar hablar ya de todo esto que habéis dicho, estoy bastante de acuerdo con ello. Y comentar un poco también, no sé si os habéis fijado, yo es algo que tengo la manía de fijarme en todos los juegos de lucha, sobre todo los que juego, es en el segundo color de los personajes. O sea, en la,
sí, sí.
La, los segundos equipaciones o ropa o lo que sea, aquí en este caso, eran distintas paletas de colores que utilizaban. Siempre. Y bueno, la mitad de las veces estaban bastante bien elegidas, otras chisleaba bastante, porque no sé si habéis visto, sí, a Madman del Cádiz.
No,
Madman sale azul y amarillo en vez de verde y naranja. Es una cosa que chislea a los ojos.
Demasiado.
Después, los personajes que se diferencian por el color, como son Hanzo y Fuma, después meten ahí un naranja-amarillo raro para Fuma y para Hanzo.
Para Hanzo era apenas nada, lo ponían como un poco más triste, un azul añil, sí, apagado.
Un grisáceo.
Exacto,
raro,
pero no, apenas cambiaba, vamos. Yo muchas veces lo cogía y digo, espérate, ¿ha cambiado? No, sí, ha cambiado un poquito el color, pero era casi igual, ¿no?
Y me ha gustado el detalle para las chicas, aunque me acusen de feminista y de todo, pero que Ryoko tenía un segundo kimono rosa, y eso le puede gustar a mucha gente, que le parece el rosa el color de las niñas y no el azul que lleva por defecto, que de siempre ha sido el color de los niños. No quiero entrar mucho en este tema, como dije antes, no quiero que me peguéis por la calle y nada de eso. Bueno, pues vamos a terminar el análisis de World Heroes hablando del sonido, porque tiene mucho de lo que hablar. Alberic, ¿qué te ha parecido el sonido?
Pues el sonido, la verdad que tampoco me ha parecido nada mal para la época, si tiene una buena sincronización con el movimiento. Y la verdad es que, bueno, sí, eso, que no tengo mucho que decir tampoco, sí, me ha convencido bastante. El tema de movimiento de magia sí me ha gustado. Y el tema de las voces también cuando tiran la magia.
A mí me ha gustado que tiene un buen número de voces, que en aquel entonces se ocupaba demasiado, era algo que muy pocas placas se podían permitir, la Neo Geo era una de ellas. Este juego forma parte del famoso 100 Mega Shock, entonces claro, ahí podían tirar de todo lo que hiciera falta para poner todas las voces que quisieran. Los sonidos, lo de los golpes, son bastante contundentes, que es una cosa que siempre me ha gustado en los juegos. Hay juegos en los que cuando tú le pegas son como una F, que dices, bueno, esto que me ha pegado un gato o que me ha pegado, no. Pero este no, este cuando le das una piña a alguien suena a piña, ¿vale? Suena a puñetazo en la boca, ¿vale? Eso está muy bien. Y en el apartado de música, que forma parte del sonido y que es una de mis pasiones de los videojuegos, agridulce. Hay músicas que son muy buenas, sobre todo las que eran como cañeras, las considero muy buenas, que sonaba guitarra, a pesar de ese MIDI, pero eso como era como guitarra eléctrica y estaban bastante bien compuestas. Sin embargo, había otras que no es que estén mal, ¿verdad? Las escucho normal y es el típico canción que luego la escuchas dos años después y dices, esto lo escuché yo en alguna parte, pero no me acuerdo de qué era. Porque no se te queda, no es una, no tiene gran personalidad la imagen. Algunas sí, aunque no sean de guitarra, pero lo normal es que las de guitarra suenen muy bien.
Yo ahí coincido contigo porque no me terminaron de convencer muchas músicas, parecía que, no sé, que estaban ahí puestas de fondo sin intención ninguna más que llenar ese vacío, ese silencio. Y por lo general a mí siempre me gusta que cuando juegue al videojuego y apague la consola yo siga tarareando la canción. Eso es algo que no me ha pasado con World Heroes, pero además con ninguna de las canciones. No sé si
tú no llegaste al enemigo final, ¿no?
No llegué, pues, todavía.
Entonces sí, a lo mejor es por llevarte dos o tres horas jugando al mismo con la misma música, pero la música estaba bien y esa sí la acababa luego tocando, y eso que costaba, ¿eh? Pero luego eso sí se te repetía. En el...
Una sola música desde luego.
Durante tres horas, seguro que sí, porque era para bajarle el sonido ya. Pero aún así es que era muy buena. Ese tema yo lo considero muy bueno.
Bueno, pues si no tenéis nada más que decir.
Una cosilla nada más que quería contar del juego es que me ha parecido que se abusa mucho de tener que usar magia. Yo soy muy de combate aéreo, de piñas y patadas, ¿no? De intentar pues hacer un combo, colarte tres o cuatro puñetazos patadas seguido y decir ¡buah! Y levantarte mareado, cosa que por cierto en este juego es casi imposible, que la gente se levante con pajarito, ¿no? Con el mareo. Y normalmente cuando te levantas es porque te han dado una paliza, buena paliza, y ya es para que lo poco de power que te quede acaben contigo. El caso es que casi te obligan a jugar mucho con magia. Me cuesta mucho trabajo colocarle una patada a un personaje porque casi siempre te responden con otra magia. Entonces las magias se responden con magia y al final acaba todo una espiral de magia que resulta cansina. Te puedes llegar a acostumbrar, no digo que sea imposible, pero hay que tener un nivel mucho más grande jugando a puñetazos y patadas, cuando en otros juegos se podía jugar a puñetazos y patadas del mismo modo que lo hacías con magia, y aunque quitaras menos, ¿no? Pero se podía. En este juego cuesta mucho trabajo. Normalmente es combatir fuego con fuego. Así.
Sí, yo he encontrado más o menos la misma problemática y eso. Yo no soy tanto de magia, así que tampoco me ha resultado muy difícil. Ya para terminar, Alberis, ¿hasta dónde has llegado el juego?
Bueno, aquí yo...
La pregunta mamporrera.
Tengo que dar gracias de haber llegado al segundo bonus. Porque a mí me ha costado horrores y sangre llegar hasta ahí. Los veo ya hecho polvo y... Bueno, vaya tela, ¿eh? Porque, lo tenía al nivel 4, tampoco dice tú... No es un nivel elevado, es la mitad.
Pero que es lo mismo, repito.
Vale,
igual.
Es lo mismo. Y eso, y... Pero me ha costado la vida. O sea, de ni con fuma, ni doble salto, ni Capitán Kid, ni nada, vamos. Segundo bonus, y eso sería ya lo más lejano que puede llegar. Hasta ahí llegan mis habilidades en ese juego.
Y tú, Ryoga, yo has estado comentando que has llegado al boss, al final boss.
Sí, al boss, y acabé con él solo con Hanzo, o sea, con el Ryu, ¿vale? Tenido muchos progresos con Captain Kid, con Moodman, son personas con los que me he podido llegar muy lejos porque tienen una variedad de magias muy grande, pero al final con Hanzo me empeñé, cuando yo llegué al enemigo final me piqué con ese personaje y ya no me ha dado tiempo a poder hacérmelo con otro. El enemigo final es, si el juego es difícil, el enemigo final es que no se lo pensaron, ¿vale? Es una persona que te aturrulla completamente a magias, combos de magia uno detrás de otro, es rapidísimo, siempre que intentes cogerlo está detrás tuya. O sea, es algo increíble y me ha costado mucho trabajo encontrar una técnica a base de, como decía antes, gastar aproximadamente medio millón de euros en monedas de 5 duros, ¿vale? Menos mal que en el emulador es gratis, para poder continuar y poder enfrentarme otra vez al mismo personaje sin tener que empezar desde el principio, pero es una auténtica tortura, ese personaje es una auténtica tortura. Cuando ya se le coge el truco, supongo que como todo será más fácil, pero a mí por lo menos me ha costado la misma vida hacerme ese juego, la misma vida. Y el final, bueno, pues... cutre, la verdad, pero no tan cutre como los de Street Fighter 2, los primeros que hubo. En ese sentido, también hay una separación de dos años y pico entre un juego y el otro, pero los finales son muy normalitos, muy en el sentido, una pantalla en chiquitito, en medio de la pantalla, un pequeño recuadrito con una serie de una sucesión de animaciones muy normalitas y ya está, y adiós, pon tu nombre y adiós, no hay nada más.
Pues yo no me he llegado mucho más lejos que Alberi. Yo recuerdo que en mis tiempos mozos me lo pasaba con Batman. Me pasaba el juego casi con 5 duros, como quien dice. Yo a día de hoy no sé cómo lo hacía. O sea, después de haber visto el juego, no sé qué puñetero enfermo era de crío chico. Pero bueno, donde más me he llegado es eso, al segundo bonus con Fuma. Y la verdad, porque no le he echado mucho más tiempo, desde luego. Tampoco he podido jugar tanto como me hubiera gustado. Pero sí que creo que no llegaría mucho más lejos aún echándole un par de horitas más. Hay que dedicarle bastante tiempo a este juego para poder declararte maestro del World Heroes 2.
Sí.
Así que ya que sabemos a dónde hemos llegado, Albert, tu nota final ya actualizada con estas dos semanas de juego intensivo.
Recuerdo que en la última edición dije que le iba a dar el beneficio de la duda y le di un C. Pues voy a subir y le voy a dar un B. Porque la verdad que me ha parecido bastante buen juego, me ha impresionado bastante. Como ya hemos hablado de todo el tema del apartado gráfico y demás, y me ha entretenido bastante, me ha gustado, me ha sofocado, me ha emocionado ganar gente y la verdad que me ha gustado este juego. Ha sido dos buenas semanas y voy probándolo.
¿Y tú, Yoga? ¿Dónde le pones?
Yo la semana pasada le di una B y la semana pasada, hace dos semanas, una B y le vuelvo a dar una B. El juego no es que lo recordara con tanta claridad como yo pensaba, pero al final la nota que le he dado ha sido exactamente la misma que le di. Una es por nostalgia y la otra es porque he descubierto cosas. Ah, mira, esto es interesante, pero sin embargo otras que digo, esto ya no tanto. Y al final se ha quedado eso, es la misma nota, una B, nada más y nada menos.
A mí me ha pasado más o menos lo mismo que a vosotros. Yo lo recordaba mucho mejor. Me ha dado un bajonazo tremendo la dificultad del juego. Pero una cosa no quita la otra. Lo he pasado teta jugando. Me ha encantado. Y pegarle un meco al mando cada vez que perdía. O gritar bien, por fin. O decirle algo de su madre al personaje que acabo de vencer. Eso es algo que denota bastante diversión en un
juego. Yo lo echaba de menos.
Sí, sí, la verdad es que sí.
La verdad es que sí.
Que no acababa una partida y mandaba
ese salto desde el sillón así.
¡Me lo he cargado!
Toma el corte de manga de cuando yo me cargué a Dio. Es que luego te duele el brazo, pero dices tú, ¿pero el corte de manga lo he hecho porque me he flipado?
Exactamente.
Eso se echaba de menos, hacía tiempo, ¿eh?
Por eso mismo le voy a mantener la A que le di hace medio mes. Y a mí me... No me considero engañado por el juego, o sea, por el paso del tiempo con este juego. Sí que es verdad que nos hemos mal acostumbrado a los juegos más fáciles de hoy día.
La verdad es que sí, yo soy víctima ya de esa facilidad.
Mal acostumbrado, lo que muy yo no sé si es porque nos hemos mal acostumbrado a ese problema de dificultad, que yo pienso que eso, o que lo típico, que con la edad, que tampoco seamos viejos, ¿no? Pero que con la edad se pierdan unos reflejos que cuando tienes 15 años, pues nos ves mucho, mucho más claro, ves las cosas mucho más rápido y eres mucho más frenético, ¿no? Pero yo también me acuerdo que a mí World Heroes no me costaba tanto trabajo cuando yo jugaba a las máquinas con mis 5 duritos. Y desde el primer combate me nota una dificultad.
Sí, bueno, quizá ya habría que ponerse a investigar si había una versión edulcorada, por así decirlo, en las máquinas arcade o si había algo raro, porque a mí no me parece normal un paso del tiempo tan tajante en mis habilidades. Y no es que fueran muy buenas, desde luego. Yo perdía en cualquier juego como Street Fighter o como Mortal Kombat, pero War Heroes lo tenía bastante dominado y lo he perdido. Bueno, pues esto es todo por estas dos semanas de War Heroes 2. Así que vamos ahora a presentar nuestros candidatos y le voy a pasar ahora mismo el testigo a Alberich para que proponga su juego de estas dos semanas.
A ver,
vamos. Redoble.
A ver, voy a dar una pequeña explicación. La semana que viene, si mal no tengo entendido, es Halloween, ¿no?
Exactamente, dentro de
así
un poco
que
más de una semana, sí.
Yo he estado pensando en varios juegos así, temática con vampiros y cosas así, calabazas y todas esas cositas. Y el que se me ha ocurrido ha sido un Castlevania Area of Sorrow.
¡Qué bueno! Rodilla al suelo.
Así que ese va a ser mi proposición.
Pues su juego. Vamos a ver, yo tengo aquí mi pequeña historia. El juego que yo propongo es Castle of Illusion. Un juego que salió para Mega Drive, está Mickey Mouse, tal y cual. En Japón se llamaba Fushigi no Oshiro, Daiboken. I love Mickey Mouse, ponía también, ¿vale? ¿Por qué propongo este juego? Aparte de porque lo recordara muy bueno y me parece un plataforma más que correcto, bastante, bastante bueno. Es porque tiene una pequeña curiosidad este juego. En Japón, el día que salió la Super Famicom, la Super Nintendo, que es tal como se llama en Japón, exactamente el mismo día que salió esa consola, salió este juego a la venta en Mega Drive, en la rival, ¿vale? Dos consolas que para mí son el estandarte absoluto de lo que deben de ser los videojuegos, que nos estuvieron muchísimos años deleitando con una competencia gloriosa, ¿vale? Empezaron en este mismo día, para mí, justo el 21 de noviembre de 1990, cuando salió Castle of Illusion, que fue para mí el primer juego que pudo salir para Mega Drive con la intención de de plantar cara a Super Nintendo, que se la devolvería, Mega Drive se la seguiría devolviendo, y así durante todos esos años. Y por eso precisamente quería proponer este juego, Kyobu.
Muchas gracias, qué buenas peleas de Master System, o sea, de Mega Drive y Super Nintendo, las he hecho mucho de menos. Y yo esta vez voy a proponer un juego de Mega Drive también.
Wow.
Y ya le avancé a mi compañero Alberich que yo normalmente iba a poner juegos en los que ibais a mencionar un poco a mi madre. Ya con el World Heroes 2 os habéis quedado bastante a gusto.
Sí, bueno.
Y bueno, pues también comentaros que mis gustos no es que sean refinados, son exquisitos, pero son los míos. Entonces yo mando sobre ellos.
¿Tú piensas siempre que tienes el mejor gusto que hay?
No, tampoco es que sean los mejores, pero es el mío. Es el mío y a mí me gusta.
Venga, dale caña.
Así que vamos a jugar al Micro Machines de Mega Drive.
¿Pero qué me estás contando, macho?
Eso es lo que hay. Eso es lo que hay si sale elegido por random.org.
Las tardes matadas. ¿Tiene que ser de Mega Drive? ¿Se puede elegir versión?
Bueno, venga, vamos a dejar elegir versión.
Bueno, Micro Machines es...
Micro Machines 1, ¿eh?
De tarde, reventado, ¿eh?
Buah. Yo le he echado de horas que no recuerdo, vamos, en emulador, porque no tuve la suerte de poder adquirir el cartucho, no tenía ni la consola, de hecho, en su tiempo, pero ahora me lo plantearía, ¿eh? Ahora, para si saliera elegido, me lo plantearía bastante seriamente jugar a... Oh. O sea, comprar el Micro Machines y jugarlo.
Pues así que un random.org.
Vamos, exacto, a pegar un random.org. Mientras tanto, ¿me podéis echar el, sí, favorcillo y spamear como
ver,
sabéis vosotros?
Pues recordando a todos nuestros oyentes que si tenéis alguna proposición que hacernos de qué juego os gustaría que hablásemos, de
cualquier cosa que cualquier se os ocurra, cosa, cualquier, exacto, comentario, cualquier paranoia, exacto, insultar a la madre de este hombre, por ejemplo, por el Micro Machine, cualquier cosa,
exacto,
así.
Exacto, cualquier cosa, sugerencias, recibida, ideas de cómo podemos mejorar, qué os gustaría meter, pues tenemos nuestro Twitter, que es @gamer_gallery. También tenemos un mail para si queréis poner cosas más explayadas, así que os pongo gamergallery@nisraise.com.
Este Gamer Gallery no es sin la barrita baja, o sea, el, exacto, Twitter es con barrita baja y el mail sin barrita baja.
Y también en iTunes subiremos nuestras grabaciones para que las podáis descargar y escuchar.
También podréis escuchar las grabaciones o bajarlas desde anirraise.com.
Exacto.
Y desde el Twitter de la propia Anirraise, @anirraise, podéis ver todas las noticias, tanto de Anirraise como de nuestro podcast.
Exacto. Así que, ¿cuál es el resultado, Kyomu?
¿Estáis preparados?
No.
¿Estáis preparados? Bueno, pues... ha salido el juego que ha propuesto Ryoga.
¡Wow! Ha salido
el Castle of Illusion.
Muy happy bien. Face. Bueno, notas al Castle of Illusion, Albert.
Pues vamos a ver, esto va a ser como la edición anterior. Yo he visto un juego que tampoco he jugado. Así que el tema de notas nostálgicas esta vez lo voy a dejar apartado. Le voy a poner un guión.
Ahí está, un guión.
¿Vale? Así
vale.
Que ya
no he jugado, sí. Me parece que un guión es lo más,
es lo más correcto. Kyomu.
Pues yo le voy a poner una vez. Me parece un jugón. Un poquito infantil, a fin de cuentas, es Mickey.
Mickey Mouse.
O sea, es lógico. Pero tenía su puntito. Tenía su puntito bastante chulo. Y aparte, ya por detalle fricazo, yo este cartucho lo tengo. Lo tengo en japo, además. Con todos sus manuales en japo y tal.
En katakana, aquel I love Mickey Mouse.
Exactamente.
Estupendo que tiene.
Así que voy a intentar escanearos o echarle una foto al cartucho y subirlo a la página web para que lo podamos disfrutar todos. No solo yo, bueno, yo lo puedo disfrutar, olerlo, rozarme con él, etcétera. Pero vosotros podéis verlo.
Yo concretamente sí lo pude tener, pero no lo tengo como me gustaría, porque es la versión Disney Classic que viene con el Quackshot, pero bueno. Lo puedo jugar felizmente. De todas maneras, el juego salió recopilado para Sega Saturn y también hay emuladores y también hay una serie de versiones. Yo no sé si saldría alguna versión para PlayStation 2, para alguna Virtual Console o algo así.
Yo no recuerdo
algún
ahora
recopilatorio
mismo
de estos juegos de Mega Drive, porque la verdad es que es un juego de Mega Drive bastante conocido. Bueno, no le he dado yo mi nota.
Dale nota.
Mi nota para Castle Illusion es una A. Estamos al revés que la semana pasada con Kyomu. Yo lo recuerdo este juego muy bien hecho. Recuerdo que a lo mejor la calidad de sonido es lo que no escuchaba yo muy bien. La composición genial, pero la calidad de sonido no estaba a la altura de lo que podía dar una Mega Drive. pero recuerdo montones de efectos gráficos, recuerdo una imaginación increíble en ese juego y muchísimo tiempo de juego, y por eso le quiero dar esa nota. Por cierto, estaba en Master System y en Game Gear también estaba. No en Land of Illusion, que es la segunda parte, diremos, sino el Castle Illusion. Lo que pasa es que el juego era distinto, creo.
Sí, era muy distinto. No tenía nada que ver.
No tenía nada que ver, ¿no? Era sistema de juego y todo, creo que era
sí,
distinto.
Sí. Bueno, pues ya sabéis también vosotros a qué tenéis que jugar. O sea, podéis bajar las ROM y jugar al emulador. Os recomendamos que visitéis eBay los mercadillos de segunda mano.
Ese juego tiene que estar barato, seguro.
Intentad hacerlo. Exactamente, tuvo una tirada bastante grande. Normalmente los juegos con tirada grande salen muy baratos porque
aparte,
hay demasiados.
En una época en la que ese juego no tenía competencia. Ya digo, salió el mismo día que la Super Nintendo en Japón. Pero es que en Occidente salió dos días... O sea, en Europa concretamente un día después, me parece. O un día antes. De la versión japonesa, o sea, que salieron las tres versiones, América, Japón y Europa, salieron prácticamente a dos días de diferencia, y la Super Nintendo todavía tardaba mucho en llegar, o sea que cuando no había competencia, pues lógicamente sacaron muchas ediciones del juego, de un juego que pues que muchas madres y tías y abuelos y abuelas querrían comprar por Reyes a sus hijos, entonces Mickey Mouse, esto tiene...
Y desde luego, exacto. Seguro que si no fue GOTY, fue éxito de venta ese año, seguro.
GOTY. Y que si vosotros no tenéis la plataforma ni el juego, seguro que siempre tendréis algún amigo que os lo pueda recomendar, dejar, o incluso también que no os quedéis ahí parado porque dicen, es que no tengo ni la consola ni el juego. No, animaros y seguir con nosotros, que os vaya a echar una buena risa aquí con nosotros.
Además, que comprar una Mega Drive en pleno 2011 es una gran adquisición. O sea, dejaros de tanta consola virtual y dejaros de tanta chorrada y echaros unas partiditas con su mando de 3 o 6 botones, el suyo es el de 3 en este caso,
el de 3.
Y pegaros el vicio y después enganchar un Sony y después enganchar el juego que tengáis a mano. Bueno, pues vamos a terminar ya el programa de hoy. Yo me he divertido bastante, no sé vosotros.
Sí, me lo he pasado como un bebé.
Así que vamos a poner ahora un poco de musiquita. Además, en esta edición de Gamer Gallery viene bastante ratonera. ¿O no, Ryoga?
Viene ratonera. Es algo que desde el principio quería poner. En el primero no lo quería poner para no asustar. Pero entonces decidí la versión remasterizada, ¿no? De la JDK Band. Pero esta vez ni remasterización ni nada. Entre otras cosas, porque no la hay. También quería poner algo de un compositor occidental. Estamos acostumbrados, sobre todo, a que los videojuegos, la gran mayoría de los videojuegos, sobre todo con buena banda sonora, vengan de Japón. Es un dato que se han currado mucho siempre. Los juegos americanos o europeos no tenían tan buena música, aunque hay excepciones. Y una de ellas es Rob Hubbard, no sé exactamente cómo se pronuncia, en un juego de Durell Software de 1987, ¿vale? Espero que os guste mucho, ya te digo, sonido MIDI, es del Spectrum, ZX Spectrum, Sinclair, y a mí personalmente es un juego que me gustaba mucho y que tenía una música inolvidable. Con todos vosotros, Saboteur 2.
Bueno, pues ya habéis escuchado este temazo, Saboteur 2. Me ha encantado. Es súper ratonero. O sea, ya lo conocía, desde luego. No me he pasado como la semana anterior. Esto no me pilla de sorpresa. Pero eso no quita que no lo disfrute como el primer día. Así que bueno, pues por mi parte me voy despidiendo. Gracias por escucharnos, gracias por escribirnos, gracias por seguirnos en Twitter y nada, y a ver si os animáis a jugar en estas dos semanas a este juego que es de Mickey, tío, que es de Mickey Mouse.
Echarle
la partidita, un par de horas, aunque sea, venga. Y nada, pues recordaros dónde podéis encontrar los programas del podcast, en iTunes y en anisraise.com. Me podéis seguir en Twitter en @kyomu, tal como suena, KYOMU. Y seguid también a Gamer Gallery, porque ahí es donde ponemos nosotros mismos también nuestra vivencia en directo mientras estamos echando una partidita. Albert, ¿te quieres despedir de esta gentuza?
Por favor, faltaría menos. Pues eso, que esperamos ya con ganas de la siguiente entrega del podcast. Y que bueno, que tenemos ganas de escuchar vuestras impresiones. Y como ha dicho mi compañero Kiyomu, que nos podéis seguir por Twitter. O sea, el mío es @albertus, sustituyendo la A y la E por un 4 y un 3. Y ahí me encontraréis por ahí. ¿Y arriba?
Pues ya nada, pues muchas gracias por escucharnos otra vez. Insistir también otra vez que me gustaría muchísimo que dejarais los comentarios, que dejarais vuestros insultos o vuestros piropos sobre el podcast o sobre el juego que se proponga. Queremos ver que la gente está jugando al juego.
Exacto.
Y
nos
que
hace mucha ilusión, de
muchísima,
verdad.
Muchísima ilusión, es sobre todo por lo que hacemos esto. Y bueno, mi Twitter, lo voy a decir también, es pigsaint, @pig_saint, cerdo y santo, para los que sepan inglés.
Y aún así, perdona que te interrumpa.
¿Que me está cortando tú?
Sí.
¿Para qué yo?
Que si a lo mejor resulta un poco lioso el tema de los Twitter, siempre podéis agregarnos a Game Gallery y nos encontraréis seguro por ahí dando vueltas. Que no os podéis complicar la vida.
Cada tweet que nosotros hacemos solemos firmarlo con nuestra propia dirección de tweet para que se sepa quién lo está haciendo. Y no hay problema. Ya a partir de ahí se pueden encontrar nuestras cuentas. No creo que sea problema. Pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Muchas gracias.
Un placer, como siempre, Ryoga, Alberich.
Y a sacar el pellejo al Castillo de los Ilusión, ¿eh? Todo el mundo.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós.